todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Muy tristes estamos, inclusive, perdonadme la palabra, yo diría que muy jodidos tras lo sucedido en el Preolímpico de Suecia. El balonmano español, después de 40 años, deja de asistir a unos Juegos Olímpicos, el balonmano masculino. Luego debatiremos sobre el tema, pero es tremendo el palo para nuestro balonmano. Hemos retrocedido 40 años. Lo dieron todo en la pista, se dejaron la piel y en los últimos segundos, penalti para Suecia, ganamos de 2 goles y adiós a los Juegos Olímpicos por el gol a verás. Tremendo. Muchas cosas se han hecho mal dentro y fuera de la pista. También hablaremos de la jornada de división de honor femenina, que el Rocasa Gran Canaria va a disputar la gran final de la Challenge Cup. Noticia agradable, la única yo diría del fin de semana. Y todo un hecho histórico para el balonmano femenino español. También será una semana en la que se disputa la Copa de Su Majestad la Reina. En fin, muchas cosas que contaros como siempre en De Rosca. Un día más, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Checho Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, porque hoy no es para decir ni buenos, ni buenas, ni nada.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy cabreado, ¿eh?
Bueno, creo que como todos. Y Emilio Brujo ya está aquí con nosotros en Madrid. Hola, Emilio.
Hola, buenos días a todos. Me volvéis a reencontrar, lo que no sé si es bueno o malo, y sí, fastidiados, pero la educación se impone y los buenos días hay que darlos. Bueno, un lunes negro para el balonmano español. Yo discrepo un poco de Luis, no hemos o de gente que hace esta valoración, no hemos atrasado el reloj 40 años, pero 9 Juegos Olímpicos después. Yo estuve allí en Montreal 76, en la cita canadiense, allí nos tuvimos, y después de 9 Juegos consecutivos estando, el balonmano español masculino no va a estar en una cita olímpica. Eso evidentemente es un retraso, no de historia, no de juego, sino de visión y de saber dónde estamos en el concierto internacional. Como él ha apuntado, hay que hacer una valoración profunda. No nos vamos a ir a la definición facilona de si nos faltó un gol o nos restó otro, pero habrá tiempo para hacerlo.
Habrá tiempo para hacerlo, y la verdad es que los Juegos Olímpicos de Río 2016 solo tendrán la representación del balonmano femenino español con las guerreras. Abordaremos esto a lo largo del programa. Ahora, como siempre, vamos al bloque de resultados de la mano de la Liga Sobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Sobal Bauhaus que retoma el pulso tras el desgraciado y negro preolímpico de España para asistir a esos Juegos de Río 2016. Y precisamente una semana, Juan Carlos, donde hay 2 jornadas, la 23ª el miércoles y la 24ª el sábado.
Sí, señor, 2 jornadas para recuperar el ritmo, a ver cómo la afición acusa al varapalo de la no clasificación para los Juegos de Río. Empezamos con la jornada número 23, la de este próximo miércoles, donde está en juego, recordemos, Europa y la permanencia. Freiking Granollers, Bada Huesca, Frigoríficos Morrazo, Balonmano Guadalajara, 8:30, 9:15 respectivamente, 9:15 también Balonmano Aragón Go Fit a las 8 habrá empezado en el Betia Naitos una Global Caja Ciudad Encantada, 8:30. También bloque de tres partidos: la Barcelona Lasa Ángel Ximénez Puente Genil, Naturhaus La Rioja Fertiberia Puerto Sagunto y Villa de Aranda Balonmano Benidorm. En la banca de Mar de León y el Teucro jugarán su partido en el Municipal de los Deportes de León a partir de las 9:45. Y en cuarto a la jornada número 24, que se va al fin de semana, el sábado el grueso de partidos: 6:00 p.m. Go Fit Sin Fin Frigoríficos Morrazo, 6:30 dos encuentros más: Global Caja Ciudad Encantada Balonmano Aragón y Ángel Ximénez Puente Genil el Betia Neitasuna, 8:30 cuatro encuentros: Fertiberia Puerto Sagunto Barcelona Lasa, Balonmano Benidorm Naturhaus La Rioja, Teucro Villa de Aranda y Abanca de Mar de León Freiking Granollers. Para el domingo 12:30 queda un encuentro: Balonmano Guadalajara Bada Huesca.
En la división de honor femenina, cambio de líder. El Vera Vera dio un golpe en la mesa, ganó al Rocasa, empatan a 36, pero por aquí del Golaveras, el Vera Vera es líder. Chema.
Sí, sí, además, bueno, un partido muy intenso, que el Rocasa quizá que tenía más la cabeza en la competición europea que en la liga. Al final 18-23, victoria para el Vera Vera. En el resto de encuentros, Mecali Atlético de Guardes 25, Clínica Rincón 25, Jofimesa de Oviedo 25, KH7 Granollers 22, Carobels de León 28, Canyamelar Valencia 27, Ayala Zarauz 23, el Betia Alcobendas 27, Aula de Valladolid 37, Prosetes Nisa Zuazo 36 y el Chemustan 28, Balonmano Porriño 21. Quedan 6 jornadas y ahora, como bien decías, líder, igualados a puntos, pero líder por los goles, Vera Vera y Rocasa, ambos con 36 puntos. Tercera posición con 28 para el Mecali Atlético Guardés, con 26 el Betia Alcobendas, con 24 puntos, 3 equipos: Prosetes Nisa Zuazo, Aula Valladolid y Balonmano Porriño. 16 puntos para el KH7 Granollers y Canyamelar Valencia, con 15 puntos Clínicas Rincón, con 13 Carobels de León y el Chemustan, y cierran con 7 puntos Jofemesa Oviedo y con 2 puntos Ayala Zarauz. Para este próximo fin de semana, este próximo fin de semana no hay competición de liga, puesto que jugamos la Copa. Iba a liarme yo aquí, ¿no? La Copa, que comenzamos el viernes, comenzará a las 12:30 del mediodía, un partido solo por la mañana: el Logroño Sporting La Rioja frente al Mecali Atlético de Guardés. A las 4:00 p.m. jugará el Betia frente al Vera Vera. A las 6, Clínica Rincón Prosetes Nisa Zuazo. Y a las 8:00 p.m. o de la noche ya, Rocasa Gran Canaria frente a Porriño. Así están las cosas en esta competición, donde, como tú bien decías, hay que darle la enhorabuena y quitarse el sombrero con el Rocasa Gran Canaria, que va a jugar la final de la competición europea frente al conjunto turco, no sé si lo digo bien, del Kastamonu.
Sí, señor, muy bien.
Y hace 6 años que no había un equipo español en una final. El último fue hace 6 años, en el 2010, el Elda Prestigio.
Y acordaros lo que nos dijo Begoña, que ella pensaba que el Rocasa va a ser el campeón de la Challenge Cup. Ojalá sea así. La liga, como tú decías, Chema, de las chicas no vuelve hasta el próximo 23 de abril. La Copa de la Reina este fin de semana en Porriño. Enhorabuena al Rocasa Gran Canaria. Y creo que también hay noticias de otras categorías de balonmano femenino, ¿no, Chema?
Sí, porque, bueno, pues a falta de una jornada está prácticamente todo decidido. Van a jugar la fase de ascenso los dos primeros de cada uno de los 4 grupos. En el grupo A ya está decidido que serán el Mavi y el Lanzarote por este orden. En el grupo B, Sporting La Rioja y el Betionac. En el grupo C, el Castellón y el Punxen de las Islas Baleares. Y en el grupo D, se sabe que lo van a jugar el Base Villaverde y el Vicar Goya. Aquí lo único que queda, una jornada, y están los dos empatados a 35 puntos a la espera de esa última jornada.
La que regresa también es la división de honor plata masculina con su jornada 25, Emilio.
Pues sí, en efecto, después de tres fechas de asueto debido a toda la competición internacional de la selección masculina, la división de honor plata va a afrontar este próximo fin de semana, solo un partido el domingo, el resto todos el sábado, la jornada 25, que supone que quedarán 6 partidos para acabar esta fase regular y ya con muchas cosas ya fijadas para el playoff y para ese ascenso automático. De momento es el Atlético Valladolid el que con 45 puntos aventaja en 3 al Bidasoa y en 4 al Ars Palma del Río en su afán por volver a la Liga Sobal. Solo queda por definir la última plaza en el playoff de ascenso, que se van a jugar Juan Fersa de Gijón y Alarcos Ciudad Real. Precisamente el Juan Fersa Gijón pondrá al día esa famosa jornada que nos viene dando demasiada canilla desde hace 3 meses. Lo van a jugar el martes, un Juan Fersa Nava. Y solo por rematar, este fin de semana, Meridiano Antequera Barcelona B, Bidasoa Irún Academia Octavio, Bordils Alcobendas, Juan Fersa Gijón Covadonga en el derbi asturiano, La Roca Alarcos Ciudad Real, Nava Atlético Valladolid, Zarauz Zamora y uno para el domingo que será un Cisne Ars Palma del Río.
También tenemos ya horarios de los cuartos de final de la Champions League masculina. Sabéis que está el Fútbol Club Barcelona, el partido de ida en Alemania, Kiel Fútbol Club Barcelona, domingo 24 de abril a las 7:30 de la tarde. La vuelta en el Palau Blaugrana el sábado 30 de abril a las 6:30 de la tarde. Igualmente, horarios ya confirmados de los cuartos de final de la Copa EHF masculina, donde está el Freiking Balonmano Granoller. La ida en Granoller el domingo 24 de abril a las 5:30 de la tarde. La vuelta en Silkeborg, en Dinamarca, el sábado 30 de abril a las 8:30 de la noche. Destacar también en las competiciones europeas, en la Champions League, en esos cuartos de final, pero femenina, que la representación española va por todo lo alto. El Bucaresti, con nuestra grandiosa Carmen Martín, se ha clasificado para esa Final Four de la Champions League con el Bucaresti. El Budućnost de Montenegro también se ha clasificado. El Vardar de David Davis, que ha hecho la umbrada y ha eliminado al Larvik de Noruega, también estará en esa Final Four. Y, por supuesto, el Gyori Eto de Ambros Martín, que también estará en esa Final Four. Por lo tanto, una Final Four compuesta por Bucaresti, Budućnost, Vardar y Gyori Eto de Hungría. En cuanto a los torneos de clasificación, los torneos preolímpicos de los Juegos de Río 2016, pues en el grupo 1 se ha clasificado Polonia y Túnez. En el grupo 2, desgraciadamente para nosotros y con todo el dolor de nuestra alma, Eslovenia y Suecia, por este orden. Y en el grupo 3 de Dinamarca, Dinamarca y Croacia han pasado a esos Juegos Olímpicos. Por lo tanto, ya tenemos la composición de los bombos de cara al sorteo de los Juegos Olímpicos de Río 2016, que será el viernes 29 de abril. En el bombo número 1 estará Francia, Eslovenia, Croacia, Túnez, Alemania y Argentina. En el bombo número 2, Polonia, Dinamarca, Suecia, Brasil, Qatar y Egipto. Por lo que respecta a la categoría femenina, también están configurados los bombos. En el bombo número 1, Noruega, Rumanía, Suecia, Francia, España y Corea. En el bombo número 2, Holanda, Rusia, Montenegro, Brasil, Argentina y Angola. Esperemos que ese sorteo del próximo viernes 29 de abril sea lo más asequible para nuestras guerreras, que son las que van a representar, desgraciadamente, solamente ellas, al balonmano español, pero que es un lujo tener ese equipo de todas las guerreras al frente. Y seguimos con sorteos, porque el jueves de esta semana, concretamente el jueves 14 de abril, a las 10:30 de la mañana en Dubrovnik, en Croacia, se va a efectuar el sorteo del Europeo 2018. 7 equipos, los equipos se van a repartir en 7 grupos, de 4 equipos cada uno. Los 2 mejores de cada grupo, así como los mejores terceros de todos los grupos, se clasificarán para el Europeo Masculino 2018. los primeros partidos de clasificación, es decir, la primera y la segunda jornada se jugarán del 2 al 6 de noviembre de este año, la tercera y cuarta jornada del 3 al 7 de mayo del próximo año 2017 y los encuentros de la quinta y sexta jornada se jugarán el 14 y el 18 de junio de 2017. Los bombos para ese sorteo son los siguientes. En el bombo número 1, Francia, España, Dinamarca, Polonia, Alemania, Suecia e Islandia. En el bombo número 2, Macedonia, Rusia, Noruega, Hungría, Eslovenia, Bielorrusia y Austria. En el bombo número 3, Serbia, República Checa, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Países Bajos, Portugal y Lituania. Y finalmente en el bombo número 4, Eslovaquia, Letonia, Ucrania, Suiza, Rumanía, Bélgica y Finlandia. Un día más es la hora de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma invitada en Derosca es la de Paco Aguilera, seleccionador español de balonmano playa. Una semana más nos introduce en el mundo del balonmano playa que crece día a día y que empezamos a entrar pues en los meses donde empiezan a disputarse ya competiciones importantes. Hola Paco, muy buenas.
Muy buenas Luis, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Paco?
Bueno, pues ya podemos anunciar definitivamente los equipos que van a participar en el próximo Mundial, una vez que ha finalizado el torneo panamericano que se celebró la semana pasada. Y entre comillas la noticia que puede ser muy positiva de cara al futuro es la clasificación por primera vez de Estados Unidos para el Mundial en categoría masculina. Y, hombre, no hay que negar que Estados Unidos todavía deportivamente nos aportará muy poco, pero en cambio en otros aspectos, como por ejemplo el marketing, creo que nos llevan años luz y trata de promocionar un deporte como es el nuestro. Yo creo que algo podremos aprender. Así que ya tenemos finalizado todos los torneos clasificatorios, el listado completo de países. En femenino participarán Brasil, Hungría, Noruega, Italia, España, Polonia, Tailandia, Taipei, Uruguay, Argentina, Australia y Túnez. Y en categoría masculina, Brasil, Hungría, Croacia, España, Ucrania, Qatar, Omán, Bahrein, Uruguay, Estados Unidos, Australia y Egipto. Así que ya solo falta que se conozca la fecha definitiva del sorteo y esperemos que nos depare un buen sorteo.
Oye Paco, ¿y cómo prevés este año para el balonmano playa? ¿Puede ser bueno? ¿Hay buenas perspectivas? ¿Cómo lo ves? Para España me refiero.
Vamos a ver. Desde el punto de vista de nuestro balonmano nacional, ahora mismo lamentablemente todos son rumores. Entonces realmente hasta que no haya nada oficial, creo que es absurdo andar con especulaciones. Creo que eso ha sido algo que siempre hemos ido avanzando y creo que deberíamos de empezar a cambiar. Entonces, desgraciadamente a día de hoy, todo lo que hay siguen siendo rumores. Expectativas grandes, sí, pero hasta que no se confirmen, creo que deberíamos empezar a estar más que escarmentados.
Bueno, Paco, pues seguiremos pendiente porque la actividad del balonmano playa, como digo, según van pasando las semanas, irá a más. Nos metemos en los meses clave, donde estarán todas las competiciones. Bueno, y seguiremos hablando contigo y nos irás contando cuál es esa actualidad del balonmano playa. Paco, un fuerte abrazo. Hasta otra.
Venga, un abrazo, Luis.
Hasta luego. Y ahora llega el momento de la sonrisa en Derosca. Son el Grupo Risa y su sección La Rosca del Grupo Risa. Una particular visión del mundo del balonmano con David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Qué se habrán inventado hoy nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Hola, amigos de Derosca, soy butragueño. No sé nada de balonmano, pero sí sé que la Copa del Rey este año es en Pamplona y son los días 7 y 8 de mayo. En un golpe de inspiración voy a cantar el himno oficial de la Copa. Vamos allá. hay un evento, estoy muy contento, van los mejores del país, porque a Pamplona llega la copa del cuñado de Urdangarín. Con Malvar hemos de ir, con el de Rosca, con el de Rosca, con Malvar hemos de ir. Y un mes después será San Fermín. Llévalo en mano, no entiendo nada, porque estoy bastante pez, pero ante todo soy de la copa, viva el Carranza y Cherichev. Con Malvar hemos de ir, con el de Rosca, con el de Rosca, con Malvar hemos de ir. Yo soy un gran fan de Mateo Garraldán. Bueno, creo que más o menos cuaja, ¿no? Bueno, pues ya tenéis el himno y a cantarlo todos en la grada.
Luis Malvar, mi ídolo.
El conjunto canario del Rocasa Gran Canaria ha logrado un hito y ha pasado a la historia del balonmano femenino español al clasificarse para disputar la final de la Challenge Cup. Enfrente tendrá al equipo turco del Kastamonu y además esta semana se ha disputado y se va a disputar la Copa de la Reina, donde el Rocasa querrá revalidar el título de campeón. Nos vamos hasta las Islas Afortunadas para charlar con el técnico, con el entrenador del Rocasa Gran Canaria, con Paco Santana. Hola Paco, muy buenas.
Hola, buenas Luis.
Bueno, antes que nada, enhorabuena y no sabes lo que nos alegramos que os hayáis metido en esa final porque os lo merecéis, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo ha costado? ¿Cómo se sufrió ayer? Yo lo estuve viendo a través de internet por la televisión canaria que lo estuvo dando. ¿Cómo se sufrió ayer,
La verdad que sí, sobre todo porque era un equipo muy físico, muy muy potente y nosotros pues veníamos de una semana complicada. Tres partidos ahí donde nos estábamos jugando también la liga y quizá el cansancio pues también nos estaba pasando factura.
Porque la liga tras la derrota ante el Veravera hace unos días ya está muy complicada, ¿no, Paco?
Sí, bueno, sobre todo porque Veravera está muy fuerte, ¿no? Ha entrado una segunda vuelta con dos, tres refuerzos muy buenos y le ha dado un potencial aún más grande, ¿no? Pero bien es cierto que estamos iguales a punto y que en esta liga el que menos te lo espera te pinta la cara, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir ahí, estando en la pelea, y esperar a que pinche, va a ser complicado, nosotros también tenemos partidos complicados, y hay que estar por lo menos esperando a ver lo que pasa.
Oye, decía esta semana, la Copa de la Reina es una competición que os gusta, me imagino, más por el formato, y donde tendremos una final, si todo va por los caminos que deben ir, ese Rocasa Veravera.
Bueno, en principio vamos los dos por distintos lados, con lo cual pues hay muchas posibilidades de que sea así. Claro que hay que tener cuidado, ya te digo, esta competición cada año está más dura porque los equipos se van igualando mucho más y ya te digo, cualquiera te puede pintar la cara y te puede mandar para casa, ¿no? Pero en teoría somos los dos los grandes favoritos.
Oye, ante todo, yo también te reitero la felicitación por haber alcanzado esa final internacional, pero la reflexión siguiente es: ¿qué semana tan difícil? Partido muy duro. Tú hablas de que las polacas físicamente muy fuertes, luego la resolución, porque nunca, creo que nunca habéis visto tan cerca la Liga Española como antes de recibir al Veravera, y luego la vuelta, que como dice Luis, tremenda. ¿Cómo se puede meter todo en tan poco tiempo, verdad? ¿Qué complicación?
Sí, la verdad que se ha dado un poco raro, ¿no? Porque date cuenta que nos estamos jugando prácticamente los tres títulos en dos semanas, ¿no? Y para nosotros más complicado, porque encima tenemos que jugar entre semanas, recuperar los partidos de liga entre semanas, con lo cual es miércoles, sábado, y ahora vienen tres partidos complicados igual, la Copa, viernes, sábado, domingo. Bueno, vamos a intentar sobre todo gestionar el que la gente no llegue cansada, ¿no? Creo que para nosotros ahí fue importante a nivel anímico, porque estábamos un poquito tocados también, porque claro, uno tiene su corazoncito y a pesar de que el Veravera es un equipo muy potente, pues nosotros también estamos ahí, ¿no? Y salimos un poco tocadas a nivel anímico. Pero después de este resultado, ya te digo, creo que el anímico lo hemos recuperado y lo importante ahora es que el nivel físico pues vayamos recuperándolo también esta semana, ¿no?
Esto te iba a decir, Paco, esto es como un sube y baja, ¿no? Esto es un tobogán, o sea, hacéis un magnífico partido en Polonia, luego no diré que con la mirada puesta, porque teníais la liga ahí, teníais que jugarlo, pero bueno, quieras que no, teníais el partido de vuelta con las polacas, no lo conseguís controlar ante Vera Vera, luego os pegáis el alegrón en Europa, porque oye, llegar a una final europea tiene mucho calado. Y ahora dices tú que ya recuperados para la Copa de la Reina, pero eso va a ser otro Tour de Force, ¿no, Paco?
Sí, muy duro. Pero bueno, ya te digo, cuando uno anímicamente pues está bien, está muy muy reforzado, pues aguanta todo lo que puede y aguanta el físico, ¿no? Para nosotros lo más importante ahora mismo es eso, lo que, como tú bien dices, intentar recuperar el nivel físico y sobre todo recuperar a la gente que está tocada, ¿no? Ya tenemos una baja importante como la de María González, la central del equipo, que no la vamos a recuperar hasta dentro de dos semanas, y luego Davinia López, que sigue arrastrando los problemas de cadera, ¿no? A partir de ahí, pues, intentar eso, que la gente joven en las rotaciones entre y aporte cosas importantes para que mantener el nivel de exigencia de los partidos, ¿no?
Oye, Paco, cuando dos equipos se conocen tan bien como Vera Vera y Rocasa, de tanto jugar, ¿técnicamente se puede sorprender al contrario o ya son pequeñas cosas?
Bueno, el partido del miércoles fueron pequeños detalles, ¿no? Nosotros cometimos más errores a nivel de ataque, y ellas estaban mucho más rápidas que nosotros, estaban más frescas, y el balón lo movía mucho más rápido, pero a pesar de todo fueron esos 3-4 fallos importantes en los momentos clave, y se nos pusieron dos arriba después de la lesión de Davinia, ya no pueden prácticamente nunca recuperar el marcador, porque era dos arriba empate, uno nosotros, dos arriba ella, tres arriba dos, y ya luego la parte final, pues el partido prácticamente perdido, fuimos a presionar y eso quizás fue lo que nos terminó de matar, ¿no? Presionamos y no teníamos fuerza para presionar, más con corazón que con cabeza, y yo me tiré un parcial de 2-0, que fue lo que es la resolución final, ¿no?
Oye, pero soy Emilio, Paco, pero yo quiero entender que queda todavía calendario, la liga no la echáis como perdida, ¿no?
No, pero ¿sabes lo que pasa en estos casos? Ya no depende.
Bueno, eso sí.
El poder jugártela tú cuando ibas hace una semana, que sabías que dependía de ti, que tenías que ganar en tu casa y con el esfuerzo que eso cuesta, pues parecía que estaba todo, digamos, de cara para nosotros, ¿no? Ahora está más complicado, por supuesto, porque el Vera Vera, ya te digo, es un equipo muy potente. Encima, en esta segunda vuelta, todavía se ha reforzado más con jugadores importantes, y no depende de ti. Está claro que no va a ser fácil para ninguno de los dos. Hay partidos muy complicados, la liga cada vez o cada año se ha ido ajustando más. Antes íbamos a hablar que Vera Vera, por ejemplo, los dos últimos años había ganado siempre la competición con 2-3 jornadas de antelación. Este año creo que va a tener que estar peleando hasta el final, con lo cual quiere decir que los demás equipos también han dado un paso hacia adelante, que la liga cada año está más bonita, más complicada, y que a pesar de que todavía a nivel económico no estamos como hace 5 o 6 años, pero sí es cierto que ya los equipos, y sobre todo el nivel español, vuelve a estar, digamos, entre los mejores de Europa. Si no, no estaríamos en una final europea, está claro.
Paco, permíteme, buenos días desde Valladolid, en primer lugar. Permíteme que recurra a ti para ver si es posible que me resuelvas una duda. Junto a Rocasa y Vera Vera el año que viene, tú que ves todos los partidos y conoces todas las plantillas, ¿a quién ves en Europa? ¿Ves Aula Cultural con posibilidad de dar la sorpresa?
Aula es uno de los equipos más complicados. Es un equipo, a pesar de que no podamos por nombre y tal, porque son jugadoras muy jóvenes, jugadoras de casa, pero los últimos años se ha reforzado bastante bien, tiene la portería muy encubierta, una jugadora nuestra como es Lourdes, que da un plus en la portería, y luego Silvia Arderio, la central de Internacional Española, le ha dado esa estructura de equipo en ataque, sobre todo como movilidad, porque es un equipo muy rápido, muy intenso defensivo, y ahora ha ganado ese plus de tranquilidad en ataque que le da esta jugadora. Yo creo que sí, para mí es uno de los candidatos favoritos a estar en Europa. Alcobendas tiene un potencial enorme, Guardiola es uno de los equipos que está hecho para estar arriba, y luego Málaga ha ido en los últimos años siguiendo. Granollers es un equipo que también está ahí, quitando pasos agigantados, con José Luis Villanueva haciendo un trabajo maravilloso en la dirección técnica, por lo cual quiere decir que yo te digo que la plantilla en los últimos dos años ha dado un paso agigantado hacia adelante, ¿no? Y creo que el gran beneficiado puede ser nuestra selección española, nuestra guerrera, que van llegando jugadoras que puedan sustituir a estas grandísimas jugadoras que nos han dado en los últimos años esos títulos a nivel europeo y sobre todo olímpico, ¿no?
Oye, Paco, ¿y hasta cuándo calculas que vamos a tener a nuestra Silvia Navarro bajo los palos? Porque es todo un seguro, ¿eh? Tanto en el Rocasa como en la selección.
Hombre, yo espero que por muchos años. Porque sobre todo, a pesar de que ya está en una edad que digamos que parece que se nos hace mayor, es una jugadora con un espíritu joven, con una intensidad, con una profesionalidad, con un saber estar y con un compañerismo enorme. Con lo cual yo espero que esté por muchos años.
Oye, Paco, soy Emilio. Bueno, ya sé que tú no miras el DNI, pero sí, que todos nos vamos haciendo mayores. Tú también, ¿eh? Te tienes que cuidar físicamente, que has tenido tus problemillas. Ya estás recuperado del todo, ¿verdad, Paco?
Sí, sí, estoy ya 100% recuperado. Y bueno, como tú bien dices, ahora hay que cuidarse un poquito más porque la edad no perdona. Pero está claro que hay que, de vez en cuando hay que tener una pequeña revisión para ver si todo marcha bien y no tener problemas en adelante.
Bueno, yo te aconsejo que te dejes el DNI en casa y no lo lleves y así se te olvida. Pero, oye, pero de todas formas, no me resisto a preguntarte. Ya sé que como entrenador me vas a decir probablemente que no, pero todo el mundo decía que el partido entre las polacas, el Elbrak y Rocasa, era la final anticipada. ¿Qué pasa? ¿Que estas turcas que os van a tocar, ya sabes de qué se trata? ¿De qué equipo es y qué balonmano raro hacen o cómo?
No, a pesar de que es un equipo turco, es un equipo muy europeo, ¿no? Porque tiene 8 jugadoras de fuera, ¿no? Entonces, tiene jugadoras rumanas, de la antigua Yugoslavia, tiene 3, Serbia y Montenegrina, como tiene 2 jugadoras rusas. O sea, está plagada de jugadoras de la zona del este que hacen un balonmano y que es un balonmano europeo.
O sea, que de turcas tienen el nombre, Gemglik no sé cuánto, Sekonomu, algo así, una
escala. Kastamonu.
O Kastamonu.
Sí, pero son, ya te digo, un equipo con jugadoras extranjeras, con lo cual va a tener un ritmo europeo, ¿no? No es el típico equipo turco, quizás que mete mucha presión en Turquía y luego son muy duras y tal, ¿no? Va a ser un balonmano muy, 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 muy europeo. Y te digo que son jugadoras muy de mucha experiencia. Nosotros tenemos que jugar nuestra pasa. Creo que lo más importante del control del partido va a estar en la recuperación de balón y correr rápido. No dejar que recuperen, son jugadoras mayores y entonces por eso tiene que ser muy intenso y correr bastante, no dejar que recupere y ahí va a estar la base, creo yo, de esta final.
Ahora, Paco, hay que sortear, me imagino, los campos, ¿no? Si primero es en Turquía o es en Gran Canaria, ¿no?
No, primero en Turquía.
Eso ya está fijado.
Bueno, pues mira, fenomenal. Entonces aprovecho. ¿Queréis hacer algo especial con la final de la Challenge Cup en el partido de casa? ¿Tenéis pensado hacer algunas acciones especiales?
Bueno, en principio no tenemos nada, ¿no? Este, por ejemplo, sí teníamos pensado homenajear a Rita Hernández, que fue la primera olímpica de Telde y de nuestra casa, por lo cual pues se nos merecía y no sabemos exactamente qué es lo que es lo que vamos a hacer. Haremos algo seguro porque para nosotros es una fiesta y sobre todo para nuestra gente allí.
Muy bien, que se haga algo. Muy bien, Paco, ya por terminar, muy bien lo del recordar que sois de Telde y del barrio de las Remudas, que lo de Gran Canaria es toda la isla, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, Paco, pues toda la suerte del mundo en esa final ante el Kastamonu. Aquí estamos convencidos, te lo digo ya, que vais a ser campeones de la Challenge Cup y que sea el primer título importante en la historia europea del conjunto del Rocasa Gran Canaria. Enhorabuena otra vez, Paco, a ti y a las chicas. Un fuerte abrazo, Paco.
Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Un abrazo para ti y también para Emilio.
Venga, hasta luego. Paco. Adiós.
Venga, hasta luego.
Your body got me like, oh my gosh, oh my gosh.
Sí, la alegría este fin de semana ha sido que el Rocasa Gran Canaria se ha metido en la final de la Challenge Cup femenina, pues la otra nota, la negativa, desgraciadamente ya lo hemos comentado antes y lo comentaremos después en la tertulia, es que la selección española no va a estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Uno de los hispanos que estuvo presente en los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que conoce perfectamente cómo se viven en los Juegos es Albert Rocas. La selección española, después de 40 años, tristemente no va a estar presente en la mayor cita del deporte mundial. La espina clavada desde hace 4 años, en ese desgraciado partido en cuartos de final contra Francia, habrá que dejarla, habrá que esperar para sacarla al año 2020. Muy doloroso todo para el balonmano español. Hola Albert, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pues supongo que estarás como nosotros hoy con la resaca, muy dolido, y yo vengo diciendo la expresión, y que me perdonen los oyentes, porque creo que es un día muy difícil para todos, estamos todos muy jodidos.
Sí, 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 la verdad es que la sensación es de desánimo general, la verdad. O sea, las cosas no se pueden explicar de otra manera, ¿no? Después de estar luchando durante todo un ciclo olímpico, de haber conseguido resultados inmejorables prácticamente, no sé si habrá alguna selección que haya conseguido tener la regularidad y las cosas que hemos hecho nosotros, y quedarte fuera, pues la verdad es que duele, y yo creo que sin duda este puede ser el momento más duro que me ha tocado vivir, no en directo, no, pero seguramente desde que tengo uso de razón con el balonmano, ¿no?
¿Te esperabas un preolímpico así o esto no entraba en tu cabeza?
No, hombre, ya cuando se habló, cuando tocó el grupo y tal, se sabía que iba a ser difícil, y se sabía que la clave era el primer partido contra Eslovenia. Lo hablamos todos, y recuerdo que alguna vez incluso hablando con Manolo, ¿no? O sea, todos teníamos claro que ese partido era el primordial, ¿no? Y se hizo una buena primera parte, y esa segunda parte, pues como bien ha dicho todo el mundo, pues nos lastró y nos sacó fuera de los juegos, ¿no? Porque realmente ha sido solo ese trozo, ¿no?
Tú que eres jugador, que has estado con los hispanos, que has ganado medallas, que estás en activo, ¿los jugadores encontráis una explicación cuando uno se colapsa todo en un partido que va ganando y solo se marcan 5 goles en 30 minutos, 2 goles en los últimos 20? ¿Llegáis a encontrar explicación posteriormente o no?
No, pero a ver si me explico bien. Esto es parte de la magia del deporte, ¿no? Unas veces te toca sufrirla y otras veces te toca disfrutarla, ¿no? Pero ponemos siempre el símil de fútbol, porque este país está monopolizado por el fútbol, pero podemos poner el caso del Barça, ¿no? Ahora mismo. O sea, un equipo que hace un mes era un equipo imparable, que iba a ganar todo, y ahora mismo da una sensación de fragilidad que es alarmante, y que los rivales lo huelen, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros, la segunda parte nos dio ese bajón, ese punto en el que Eslovenia lo supo aprovechar, y el partido de Suecia, pues es claramente al contrario, ¿no? Nos damos una sensación de seguridad, de estar en el partido, nos vamos de 4, y bueno, y al final, pues un poco de tomas de malas decisiones y de mala suerte, realmente, pues que suele pasar al final de los partidos, ¿no? Y que otras veces se ha decantado de parte nuestra, pues esta vez nos dejó fuera. Y aparte, sobre todo el final, ¿no? Yo creo que lo cruel es el final, porque mira, oye, si pierdes incluso el partido, si no tienes opciones, o te pasa como la final como Alemania, ¿no? Pues sí, es duro, pero ya se ve venir que vas a perder, ¿no? O que no te vas a meter. Oye, mira, mala suerte, dentro de 4 años pelearemos otra vez. Oye, pero cuando pasa de esta manera, es como has dicho, el partido de Francia, ¿no? Yo recuerdo ahí en los Juegos Olímpicos de Londres que esa fatalidad con un gol pisando en el último segundo que te deja fuera después de haber hecho un partido muy bueno, pues bueno.
Pero Albert, cuando pasan estas cosas, desconexión, te colapsa, ¿es una cosa mental, es una cosa de relajación? ¿A qué se debe?
No, se debe a que hay veces que no encuentras respuestas a las tomas de decisiones, ¿no? O tomas decisiones erróneas, eso mina tu moral, la va reduciendo, con lo cual sigues tomando malas decisiones. Muchas veces incluso sale un compañero, pero ese compañero tampoco las toma buenas. Empiezas a mirar de unos a otros y a veces pues no encuentras. Pero es que no fue el caso de ayer, por ejemplo, ¿no? Yo creo que que ayer el equipo hizo un partido muy bueno, y de hecho el equipo, de no jugar en campo sueco, seguramente hubiera acabado ganando de 5-6, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando te están empujando 15.000 personas, al final sacas el orgullo de donde no lo hay, ¿no?
Don Albert Rocas, buenos días. Bueno, por decir algo, soy Emilio Borgojo. Oye, yo estoy fastidiado, pero no me llego a imaginar un tío que cuelga 2 medallas de oro mundiales en su cuello, que hasta en Juegos Olímpicos, Mundial y tal. Ayer debías estar, si yo estaba mal, tú 3 o 4 veces mal.
Yo no vi el partido.
¿Pero por qué? ¿Porque te no querías taquicardias,
no,
o qué?
No, porque mi mujer trabajaba este fin de semana, estaba con los dos niños.
Ah.
Y sé que si me pongo delante del televisor, es que puede estar bebiéndose un litro de lejía mía.
Ya,
y no
ya,
me
ya. Pero, ¿y lo has, y lo has visto
me bajé,
desde...?
Me bajé al parque y dije, voy a jugar, porque ese si no lo paso muy mal. Lo paso muy mal porque somos... Es que no sabría explicarte. No somos compañeros, somos amigos por encima de todo, ¿me entiendes?
Ya.
Y sufres por ellos. Yo cuando vi a Jede que se lo llevaba a Iker de esa manera, a mí se me partía el alma adentro, porque realmente, o sea, tenía ganas de llorar, ¿no? Luego lo vi tranquilamente a la noche, analizando un poco el partido, ya cuando se habían dormido los niños, y bueno, es lo que te digo, es que a mí me pareció que España en cualquier otra situación hubiera entrado, ¿no? Lo que pasa es que es un poco la injusticia de estas mierdas de preolímpicos, ¿no? Porque es que la palabra es mierda.
Oye,
es una mierda que se han inventado,
sí.
que queda muy bonita para sacar más dinero, pero que es una mierda, que no hace justicia al rendimiento de un equipo a lo largo del ciclo olímpico, ¿no? Con lo cual, das pie a que gente con recursos pueda pelear por organizar una Final Four de estas, digamos, o bueno, una Final Four, un torneo de estos, y tenga muchas más opciones de entrar que si fuera a nivel deportivo, con lo cual... Nos hemos cansado de decirlo, pero es que ahora parece que es una excusa. Pero es que esto lo venimos diciendo desde Pekín, que ya tuvimos que ir a Francia a jugarnos las habichuelas, cuando lo organizamos en casa en 2012, pues lo mismo, que se quedó fuera Polonia, ¿no? Es que al final a mí me parece completamente injusto, ¿no? Cuando además juegas 2 mundiales por medio, 2 europeos, anda que no hay... momentos para buscar una clasificación de cada equipo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo de que el sistema quizás sea injusto, pero por desgracia es el que hay y a nosotros nos ha tocado salir de non, que se dice. Pero lo que yo te quería decir es que resulta que el partido de Suecia fue con diferencia el mejor que hicimos allí en Malmö. Es decir, tú ya empezaste a ver las orejas al lobo después de lo del primer día con Eslovenia, ¿verdad? Porque aquello es que era decisivo. Es un torneo tan corto que no puedes reaccionar.
Sí, el de Eslovenia era sí o sí, lo habíamos hablado todos.
Luego la diferencia de goles.
Además
de
eso.
Irán, es que se junta todo, ¿no? Es que fue un cúmulo de mala
todo en contra.
Suerte. Sí, de decir, mira, si la diferencia de goles hubiera sido otra, pues con 2 goles te hubiera valido. Y es que al final fue un cúmulo de cosas que parecía, oye, esta vez no toca. También hay que decir que todas las selecciones, yo no sé si quitando Francia igual Croacia, todas las selecciones han quedado fuera en algún momento de los juegos. Y oye, han hecho regeneración, le hace Alemania, o te quiero decir que son cosas que pasan. Hay muchas selecciones importantes que se quedan fuera, lo que pasa es que, claro, evidentemente en España nos hemos acostumbrado a que España es una selección muy regular y que siempre ha estado en opciones, pero es verdad que desde que hay preolímpicos hay muchas selecciones favoritas, lo mismo que pasó con Polonia, te digo, en el preolímpico de Alicante que jugamos en casa, ¿no? Que hay selecciones que son favoritas a conseguir medallas, que se quedan fuera porque te toca un preolímpico difícil y oye, te quedas fuera.
Oye, y Alemania, que no ha ido a mundiales y a Juegos Olímpicos, es que estamos diciendo que llevábamos 9 Juegos Olímpicos y 40 años
sí.
Siendo fijos entre los 12, y eso no lo regalan en ninguna tómbola, ¿verdad, Albert?
Es lo que estoy diciendo, que evidentemente que es un desastre,
es un palo.
No ir a los Juegos, es malísimo. Eso no lo vamos a negar, y más la situación en la que estamos en el balonmano en España, en el que estamos necesitados de cualquier tipo de promoción, y el escaparate de los Juegos Olímpicos pues es el que es, ¿no? Y aún suerte que las guerreras se han clasificado y bueno, y por lo menos se va a hablar de balonmano, ¿no?
Oye, Albert, una pregunta y voy a ser muy directo. ¿La culpa, como dicen, la tiene la Liga Sobal? ¿La tiene nuestra liga doméstica?
No, pero no, o sea, nuestra liga ha gastado mucho dinero en cosas superfluas y no ha creado estructura, ¿no? En los momentos de bonanza, como se ha hecho, por ejemplo, como está haciendo Francia o está haciendo Alemania, quizá no se veía el final del grifo, ¿no? El grifo estaba abierto y no se veía un final, como en todos los sectores, no solo en el balonmano, ¿no? Y la prueba está en que cuántos de los clubes importantes de este país, sobre todo los que han estado arriba, han desaparecido en los últimos 20-30 años. Si es que es una barbaridad. Yo no sé si hay algún país donde haya tantos clubes desaparecidos, ¿no? Y eso ha sido nuestro pecado, ¿no? El no haber creado una estructura de club que hubiera permitido a los clubes, le hace como puede ser Granollers o Alemán, ¿no? Que son clubes que yo pongo muchas veces de ejemplo porque son clubes que están afincados en esas ciudades, que han conseguido que la masa social esté por encima incluso del club y que eso ayuda a que el club sobreviva en los momentos más difíciles, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido el mayor error, pero de todas maneras veremos dentro de los próximos años, ¿no? Yo creo que muchas veces hemos dicho, no, la Liga Sobal no está bien, pero los jugadores siguen viendo fuera, ¿no? Pero la mayoría de los jugadores que están en la selección también hay que decir que son de la época de bonanza todavía, ¿no? O sea, Antonio García, Raúl Entre Ríos, Joan Cañellas, toda esta gente, Julen, Víctor Tomás, Valero, toda esta gente ha empezado a jugar o ha salido cuando la liga estaba en un nivel muy alto, ¿no?
No, y al ver, además hay una cosa que yo siempre comparo,
veremos luego, claro, lo que pasa. Claro. Dentro de 8 años, cuando salgan realmente, sí, los jugadores que vienen, digamos, de estos 8 años de crisis, ¿no?
Oye, y cuando Francia, a la cual tú te has enfrentado en numerosas ocasiones, ha sido campeona del mundo, olímpica de Europa, la liga francesa no era nada buena, la liga Sobal estaba compitiendo con la Bundesliga y los jugadores estaban en Francia en la Bundesliga, etcétera, etcétera, y eran campeones de todo, ¿eh?
Sí, a ver, Francia ha trabajado muy bien la base, nosotros la trabajamos muy bien, pero es que es completamente amateur. O sea, dime cuántos jugadores se retiran y pueden vivir de formar a otros jóvenes jugadores, como pasa en fútbol o como pasa en básquet o como pasa incluso en Francia, ¿no? Que muchos se quedan trabajando en los clubes, trabajando en la base, aportando su experiencia para formar nuevos jugadores, etcétera, ¿no? En España es el trabajo desinteresado de un montón de entrenadores que no se ganan la vida con ello, que lo hacen completamente de por amor al balonmano y que se les debe la vida a ellos, pero que evidentemente, pues ante la falta de recursos, a veces es difícil trabajar, ¿no? Pero aún así, evidentemente que tiene mérito lo que hacemos. Es que lo que hacemos en España tiene un mérito acojonante. Sí. Porque hacer y sacar jugadores sin ningún tipo de recursos, eso solo lo podemos hacer nosotros, ¿no? Porque cuando hay una estructura tan bien creada como en Alemania, como en Francia, como en Dinamarca incluso, ¿no? O incluso en Croacia, que incluso sin recursos, Croacia no para de sacar talentos y de mover su deporte, ¿no? Pues eso también demuestra que la calidad que tenemos de por sí en el trabajo de base, pues ya tiene un nivel altísimo, ¿no?
Albert, vamos terminando. En la selección española, tras lo visto, ¿se necesita ya un cambio generacional por aquello del cambio de ciclo olímpico, como ha pasado en otras selecciones?
¿Eh? ¿Pero cambio de quién? Si están los mejores.
Ya, pero me imagino. Pero escúchame,
¿A quién cambias? Ahora tampoco vamos a cambiar. Hace 2 meses éramos campeones de Europa.
No, pero me refiero, hay jugadores.
O sea, subcampeones de Europa.
Sí, pero tú sabes, Albert, que hay jugadores que después del ciclo olímpico, es decir, después de los Juegos de Río, a los cuales no vamos, inclusive si me apuras, al Mundial 2017, alguno va a decir adiós a la selección.
Bueno, el que en su vida personal decide tomar esa decisión, evidentemente estará en su derecho, ¿no? Y hay jugadores pues que quizá físicamente ya no estén para jugar Champions, Liga y tal, porque empiezan a tener alguna edad, pero vamos, es que la mayoría de la selección son gente que o no pasa de los 30 o si pasa en un año. O sea, no sé, yo no veo a los franceses, no veo a... ¿cuántos tiene Karabatis? 32.
Hombre, yo por ejemplo...
Narcís.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo claro. Arpa de Sterbit.
Arpad es del 79, es un portero. O sea, te quiero decir, Arpad no tiene... Tiene 37, 38 años.
Pero está muy tocado, ¿eh?
Meyer es del 76.
Pero está muy tocado. A ver, está muy tocado y cada 2x3 no puede jugar. Y hay que tenerle en algodones, y tú lo sabes.
Bueno, eso es otra cosa. Que él decida por temas físicos o tal, dejarlo, vale. Pero por edad, todavía le quedan unos cuantos años de un nivel muy bueno y evidentemente que la portería de España además está muy bien cubierta, porque tanto Rodrigo como Gonzalo van a ser 2 porteros top si no lo son ya.
Sí, soy Emilio, Albert, estoy completamente de acuerdo contigo. No hay un relevo generacional que hacer después de esto. Lo que pasa que sí que es un punto de inflexión que a lo mejor hace, como tú dices, que
por... Pero no un relevo.
No, un relevo.
¿A quién ibas a cambiar? ¿Cuando jugaban Garralda, Masí y Vidal con 30 y pico años?
Que no.
Toda esta generación,
que
estoy, Marrufet y tal.
Que estoy de acuerdo contigo. Tú lo has explicado. Lo has explicado bastante bien, Albert. Has dicho que si por decisiones personales uno no se encuentra ya para poder aguantar 3-4 competiciones, que él mismo dirá, doy un paso al lado, seguiré jugando donde pueda, en mi club, lo que sea. Pero no, aquí no estamos hablando de que esto es el final de un ciclo y que el equipo ya no sirva. ¿Cómo? Si dices tú, si servía hasta el domingo que ganamos, es que la gente se le olvida. Lo para que necesitábamos casi un imposible, pero ganamos de 2 en Malmo, ante 15.000, ante más gente, ante toda la... Y hace un año, no llega un año, en Polonia, pues por otro accidente no quedamos medalla de oro, fuimos plata. Es decir, esto no se ha terminado. El problema es que el palo es porque no vamos a la siguiente gran competición, ¿no, Albert?
Está claro. Sí. Yo te digo, ahora llega Ekberg, Gonzalo llega a parar el penalti de Ekberg y estaríamos hablando...
Otra cosa.
De cambio generacional y de no sé qué. Es que ¿a quién quieres cambiar? Alex de Zorayas tiene 20 y pico años. ¿Maqueda cuántos tiene? ¿27, 28?
Sí.
Cristian Ugalde cuántos tiene? ¿28, 29? Uh-huh. Es que están en los mejores momentos de su carrera. Raúl Entre Ríos, pues si Raúl tiene 34 años está mejor que cuando tenía 20.
Sí, eso sí.
Es que así te puedo decir prácticamente todo. A Julen, pues sí es el mejor. A Víctor Tomás, pues sí es una máquina.
Pero lo que tú dices...
Mejor, igual que te digo con Raúl, Valero está mejor que nunca.
Pero lo que tú dices, es que no hay... si todo dependerá de si por cuestiones personales lo dejan. Es a lo que yo me refería, por ejemplo, ¿no?
Y yo creo
yo soy ese decidor, sí. Y seguiría llevando, evidentemente, es que son los mejores. Sí. O sea, no hay ningún... Hay épocas que puedes dudar entre unos, otros o tal, pero prácticamente pequeños cambios que puedo hacer a gusto de cada entrenador, pero vamos, que no hay duda de que son los mejores y están en el mejor momento de sus carreras, me parece a mí, vamos, yo así lo veo yo, así lo entiendo. Y así lo han demostrado en todo el ciclo olímpico.
Y convencido, claro, al ver de que nos van a dar otra vez tardes de gloria, que esto va a ser un punto de inflexión, que hay que reflexionar porque evidentemente no se han hecho cosas bien y los puntos de inflexión son siempre para mejorar. Y que lo que decía Julen ayer, volverá el balonmano español a dar tardes de gloria y a dar muchas alegrías a los aficionados.
Sí,
estamos convencidos,
pero,
de eso. ¿Eh?
Pero Luis, lo que a mí me preocupa... Hola Albert desde Valladolid.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, a mí lo que realmente me preocupa es que igual que cuando hubo podiums, igual que cuando hubo títulos, medallas, el balonmano no supo aprovechar ese tirón, este fiasco, entre comillas, perjudique al futuro del balonmano en España. Eso es lo que a mí realmente me preocupa, más allá de generaciones, de seleccionadores o de ciclos olímpicos.
Igual pasa justo al revés, ¿no? Si no hemos sabido aprovechar lo otro...
Ojalá se produzca el efecto Streisand, ojalá.
No, es lo que digo, igual nos pasa ahora al contrario, ¿no? Que, oye, este golpe es duro, igual nos hace tomar otra lectura y ir por otro camino. También puede ser. O sea, es que nunca... Es muy difícil predecir lo que va a pasar. Evidentemente, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir promocionando este deporte. Yo creo que el mejor estandarte ha sido la selección estos últimos años, la marca que se ha creado con todo lo de hispanos y todas estas cosas. Y yo creo que hay que seguir un poco trabajando en esa línea, ¿no? No puede ser que un simple resultado tampoco ahora te corte el buen trabajo que ha hecho una selección durante 8, 10, 12 años... Te digo, un poco siguiendo la línea de los jugadores que hay, ¿no? Sobre todo de los más importantes, ¿no?
Albert, que vamos a sacar una conclusión positiva dentro de lo malo, que no vamos a estar en los Juegos, que seguro que vamos a tener, lo dicho antes, tardes de gloria y darle grandes alegrías a los aficionados en un futuro próximo. Albert, gracias por estar en un día tan duro con nosotros y analizando un poco lo que nos ha pasado y que desgraciadamente nos deja fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero como dices, tendremos a las guerreras representando al balonmano español. Un fuerte abrazo, amigo. ¡Hasta otra!
Venga, un abrazo a todos.
Llega de rosca nuestro debate. Es tiempo de la tabla redonda. Hoy, para desgranar la actualidad del mundo del balonmano, contamos con nuestros invitados, nuestro compañero Manuel Espada, de la tribuna de Ciudad Real. Hola, Manuel, ¿qué tal?
Hola, Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Y también nuestro compañero Fernando López Cervás, de Canal Plus Deporte. Hola, Fernando.
Hola, compañeros.
Bueno, supongo que Manuel, Fernando, todos, perdonadme la expresión, muy, muy jodidos, ¿verdad?
En estado de shock estamos todavía. Y además que el día no acompaña, por lo menos aquí en Ciudad Real, nublado, lluvioso, frío, en fin. No sé, todavía cuesta creer, ¿no?, que después de tantos años disfrutando de nuestro balonmano en los Juegos Olímpicos, balonmano masculino, hay que matizar, afortunadamente tenemos las guerreras, pues esta vez no lo vayamos a ver en la tele y a disfrutar allí en presencia a los que tengan esa virtud, pero no sé, todavía estamos en proceso de analizar lo que ha pasado, porque es tan grande el golpe que no sé, que todavía necesitamos tiempo, ¿no?, para asumirlo.
Fernando, menudo shock, ¿eh? Menudo palo.
Sí, yo creo que estamos hoy todos un poco melancólicos, además con el día gris efectivamente que tenemos. Y yo siempre intento, después de estos varapalos, sacar una lectura positiva, y es todo lo que nos han dado, ¿no? Estamos mal o bien acostumbrados a que siempre hemos tenido Juegos Olímpicos, salvo en Montreal 76 con la selección española de balonmano. Y ayer tuiteaba que evidentemente los de Río, por lo menos para mí, y yo supongo que todos los amantes del balonmano van a ser diferentes, porque para mí una de las citas más importantes era con la selección española de balonmano. Pero por otra parte, intento darle la vuelta a la tortilla y pensar tantas y tantas y tantas cosas que nos han dado esta selección o sus antecesores, y que nos han tenido afortunadamente muy mal acostumbrados, ¿no? De que no hemos fallado ni un solo de los Juegos Olímpicos desde que, salvo Montreal, desde que el balonmano entró en las disciplinas olímpicas, ¿no? Yo intento siempre ser un poco positivo, porque al final, y supongo que ahora habrá tiempo de analizar un poco lo que han sido estos tres partidos, pues te quedas fuera por detalles, por un último ataque, por... Es que no hay más.
Sí, lo que duele, sí, justo sí. Duele porque ha sido un ciclo olímpico muy brillante de la selección española, con ese título mundial, con esas platas europeas. Por eso es más frustrante y más doloroso que justo en el momento de la verdad se concatenen los acontecimientos, la mala segunda parte de Eslovenia, el partido de ayer contra Suecia, que lo teníamos ahí en la mano, por un gol que además, haciendo cuentas, es el gol que nos faltó en la goleada contra Irán. No sé, son muchas situaciones. Ese balón al palo de nuestro portero.
El ataque en superioridad para mí, claro, fue clave. O sea, ese ataque en superioridad.
Duele más por todo como ha pasado.
Bueno, pues si os parece, vamos a ver qué dice la prensa, tanto deportiva como nacional. Para eso está con nosotros Belén Díaz de Arce. Hola, Belén, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues cuéntanos qué es lo que dice la prensa deportiva especializada y qué es lo que viene en la prensa generalista.
Pues mira, los principales periódicos deportivos prácticamente todos llevan a la selección en sus portadas. El más duro es el Marca, que habla de vuelta a la prehistoria y dice que España se queda fuera de los Juegos por primera vez desde 1976. A Simundo Deportivo pues se limitan a señalar que a España le faltó un gol y que un penalti a 5 segundos nos dejó fuera de los Juegos. El Sport es el único que no lo comenta en portada, pero en páginas interiores es bastante contundente, con el titular "Indignados y sin juegos". Y luego la prensa generalista también se hace eco de lo que pasó en Suecia. Por ejemplo, El País, ABC y La Razón coinciden en afirmar que fue un adiós y una victoria bastante cruel. La Vanguardia habla de varapalo olímpico y quizás el más gráfico es El Mundo, que titula "Descanse en paz".
Pues ahí están los titulares,
no,
compañeros.
No sé, soy Emilio. Vamos a ver, yo lo he dicho en la presentación de este programa, triste por el balonmano y por nosotros, que somos gente de balonmano, evidentemente. Yo lo de los palos a posteriori, pues lo entiendo, porque esto es muy nuestro, ¿no? Es evidente que estamos decepcionados completamente. Yo apunto lo que decía Manuel. Resulta que nos vamos a quedar sin juegos 40 años después, y yo recordaba en la entrada que lo tuve que recordar, Montreal 76, yo estuve en aquellos Juegos Olímpicos sin el balonmano español masculino, pero claro, eran otros tiempos. Pero resulta que este último ciclo olímpico es cuando más fructífera ha sido la cosecha del balonmano masculino español, a nivel de medallas, en torneos internacionales. Luego, hablar de que nos hemos quedado fuera por un gol, pues sí, es la triste o la fría realidad. Pero esto se torció completamente el primer día. Tú no puedes pasar de ganar un partido con solvencia a Eslovenia 19-14, 5 goles con balón para hacer de 6, y de pronto haces el clásico, yo lo he dicho más de una vez, el clásico Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De pronto se nos funden los plomos, no sabemos por qué, y un equipo que ha dominado el partido porque Vujovic no sabía ya casi qué hacer, y mira que Vujovic sabe muchas veces lo que tiene que hacer, pues estaba esperando, pues primero que llegara el descanso, luego a ver si aquello se paraba, y de pronto no hace falta que se pare nada, ya nos paramos nosotros. Entonces, yo se lo comentó Luis al entrar, digo, mira, yo todo esto, a mí déjame de goles, déjame de sorteos, déjame si este preolímpico tenía que ir a Suecia, a Eslovenia o a Bollullos del Condado, me da lo mismo. Tú no puedes meter dos goles en 20 minutos. Los que hayan jugado al balonmano saben lo que es meter dos goles en 20 minutos. No se gana un partido. No, se gana un partido. Y la, creo que lo apuntaba o Fernando o Manuel. A Irán, si hay que meterle 50, se le meten 50. Es que Irán, con perdón, es como mi Castilla de los años 80. Es que no entra ni en los sorteos, si no es porque está en Asia.
El problema también es que es un problema que ya vimos en el europeo, ese momento de desconexión, Fernando,
eso es lo que yo no entiendo.
8 minutos sin anotar, es un problema que tuvimos en el europeo y que yo estoy de acuerdo con vosotros. El partido importante era el primero, no sé por qué, ha habido varios momentos, incluso con Suecia, el inicio de segunda parte, dos exclusiones, se podía haber roto el partido. Hay unos momentos últimamente que está teniendo de desconexión la selección, pero a pesar de todo estamos en uno de los ciclos más fructíferos en cuanto a medallas, por eso yo creo que algunos de los titulares que habéis leído a mí me parecen excesivamente duros y crueles.
Oportunistas, Fernando,
como bien decís, somos muy muy hispanos también en esto de dar el palo y tal, y yo al revés, yo me quedo con todo lo que nos han dado, lo que nos han ofrecido. Se han cometido errores evidentemente, pero yo me quedo con el optimismo de las medallas que hemos conseguido en este ciclo olímpico y anteriormente también. Y yo creo que siempre España saca un rendimiento mucho mayor a lo que tiene por talla. No tenemos grandes lanzadores, no tenemos lanzadores de larga distancia, y siempre buscamos sacar un 150 a nuestros recursos, que son limitados, y hay que reconocerlo.
Y además, oye, soy Emilio, solo por rematar este detalle. En el mejor partido, el día de Suecia, tuviste en tu mano, y ahí sí que no fue tanto errores nuestros, que los hubo, como, que todo el ambiente estaba en contra. 15.000 suecos, unos árbitros que sin ser, fueron decisivos, pero no hicieron cosas.
Vamos a ver, has tocado el tema arbitral.
Pero no hicieron cosas gordas.
Yo del tema arbitral quiero decir una cosa, es decir, en los tres partidos que ha jugado España, Eslovenia, Irán y Suecia, os habréis dado cuenta que no nos han regalado los colegiados absolutamente nada.
Por supuesto.
O sea, no nos han quitado, pero no nos han regalado nada. Y yo le encuentro una explicación. ¿Sabéis quién estaba de jefe técnico delegado de los árbitros?
El tal nuestro Manfred Prauss,
alemán, con el cual tuvo el incidente Paco Paquito Blázquez del Medallitas en diciembre en el Mundial Femenino, en el partido Francia-España, en el cual las guerreras quedaron eliminadas en el último segundo con ese penalti.
No nos han regalado nada, Luis, perdona.
Sí.
Yo creo que nos han quitado algo muy importante, que también es una situación que hay que empezar a replantear, que en nuestra mejor arma, nuestra mejor virtud sigue siendo jugar en los 100 metros con Julen.
Y no pudimos. Julen
lo han inflado a todos los partidos, pero vamos, de una forma escandalosa.
Es más, y hasta le pitaban faltas en ataque.
Sí, exactamente. Llevamos sufriendo los arbitrajes o los no arbitrajes sobre Julen varios campeonatos. A Julen no le van a... Es más, le pitan más ataques últimamente, desgraciadamente, que faltas a él cuando le están dando hasta en el carnet de identidad.
Y nosotros, sabiéndolo, estamos obsesionados con jugar eso, con el pivote.
Mira, claro, compañeros, soy Emilio, solo rematar esta parte. No es que nos quiten cosas que nos las quitan, es que yo estoy llegando a la conclusión de que el reglamento tiene como dos partes, dos visiones. Lo que hace España en ataque es todo muy castigable. Bueno, nos pitaron unas cuantas faltas en ataque. A los demás pueden entrar, y pase usted, señor Marqués, que si vas vestido de amarillo como pasó el domingo, bueno, pues no pasa nada. Como apunta Luis, si no nos dejan jugar de esta forma, que es ignominioso que no te dejen jugar, porque el séptimo jugador, que es el pivote, también juega. Y el nuestro es bueno. Pues no juguemos con ese.
Oye, no me puedo creer que hayamos acabado hablando de los árbitros.
Bueno,
es un matiz.
Es un matiz, efectivamente.
Es una más de todo lo que hemos dicho, porque yo he empezado por decir que lo tropeamos con nuestros propios errores el día de Eslovenia.
Donde se pierde es el día de Eslovenia, Juan Carlos, vamos a ser claros.
Yo creo que este preolímpico a España le duraba 60 minutos, que eran los del viernes.
Exacto. Es decir,
los otros 120 eran accesorios. Claro. Hemos fallado.
Y mira que llevamos tiempo diciéndolo.
Sí, todos.
El orden de los partidos.
Todos los jugadores, Manolo Cadena,
que
los
el peor rival
todos,
por su forma
todos,
de jugar
claro.
era Eslovenia.
Y luego pues claro, después del partido, pues lógicamente las reacciones, los jugadores, como ayer, que leo. Una declaración es de Julen Aginagalde, donde dice, bueno, que en primer lugar es sincero, reconoce que España no ha estado a la altura, que no entiende por qué el equipo español, tras los méritos contra él de los últimos 4 años, que no ha faltado ninguna semifinal en competición internacional,
claro,
no
pero,
organiza
pero,
tal.
Luis,
pero
esa es, que, pero es que, la puñetera clave.
Claro, pero, el, es, que, pero el, es que...
La selección española, tanto masculina como femenina, sí. han estado ocultando las carencias del balonmano español durante el último ciclo olímpico. Sí. Lo decía antes Fernando, una cosecha inmejorable que ha desembocado en esta dolorosa eliminación del equipo masculino. Vamos a ver, que las tres primeras películas de Indiana Jones sean buenas, no quitan que la cuarta sea una mierda. Me quiero explicar. El balonmano español, a partir de hoy, va a ser una triste realidad, a partir de ayer, porque realmente es cuando todo el mundo se va a dar cuenta de que durante los últimos 4 años la Liga ha caído en una tremenda mediocridad.
Pero ojo, Juan Carlos, la Liga Asobal no tiene la culpa, ¿eh?
No, escucha.
Y te
la gestión del balonmano nacional.
Es la gestión de todo, porque yo te voy a decir una cosa. Francia, campeona del mundo, campeona olímpica, campeona de Europa, campeón de todo. ¿Dónde jugaban hace años los franceses? En la Bundesliga, en la Liga Española, y la Liga Francesa, con perdón, era una mierda.
Bueno, pues
de
entonces.
Tomo y lomo, ¿eh?
Nos
o sea,
estamos.
Es que entonces, esa, si, no, eso
Luis,
no me vale.
Sí, sí, si me estás dando la razón, Luis. Al final, la selección nacional francesa solapaba o escondía los efectos de una competición nacional venida a menos. ¿Qué es lo que le pasa a España? España es exportadora de grandísimos jugadores y de inmejorables entrenadores. Lo que pasa es que España, de repente, nos hemos dado cuenta ayer de que el balonmano español, si no está la selección, no existe. Porque no existe, salvo con programas como este, o con secciones mínimas en algún periódico de tirada nacional, uh-huh. o ahora con la transmisión que hace Movistar Plus de la Liga Asobal. Fuera de ese círculo, el balonmano español está en un segundo o en un tercer plano.
¿Y sabes por qué? Porque desde las instituciones Asobal y Federación Española de Balonmano no se han preocupado nunca de cuidar y potenciar a los medios de comunicación.
Porque,
es más...
¿Por qué no hemos tenido el preolímpico en España? Porque le hemos intentado sacar pasta al preolímpico.
Bueno, yo te puedo decir, volviendo a lo del tema de medios de comunicación, yo tuve una charla con una persona y le dije, el problema lo va a tener el balonmano a medio largo plazo cuando los 4 chalaos que estamos defendiendo esto y que estamos sacando programas y estamos peleando por el balonmano, nos marchemos y venga la gente de atrás. ¿Y sabes lo que me dijo? Bueno, eso es cuestión de marketing.
Bueno, pues
¿Y cuándo se empieza el marketing? ¿En el 2025 o cuándo toca
2030,
eso?
Pues a lo mejor ahora que nos hemos pegado el bofetón, Emilio.
Ya, Juan Carlos, pero siempre, Fernando. Cuando ha muerto el pájaro empiezas tú a ver si trinas tú mejor.
Sobre el tema del balonmano, los medios de comunicación y tal, yo creo que somos una pata muy importante, pero yo creo que la batalla donde la tenemos perdida es en la base.
Sí.
O sea, yo cuando ya soy un cuarentón interesante, como digo
madre, yo... Es un jovencito, déjalo.
En mi época era raro el colegio, ya fuera de curas, no de curas, de público, privado, que en el que no se podía jugar al balonmano, y ahora al revés, ahora es difícil el colegio donde puedes encontrar jugar al balonmano. Para mí esa batalla está perdidísima.
Hace mucho tiempo,
Hace mucho tiempo, claro. Entonces, para mí, los medios de comunicación son muy importantes. Estoy de acuerdo que somos una generación también que pasaremos, y yo no veo un relevo de gente que le guste tanto este deporte en los medios de comunicación que tire de ello y pueda sacar programas como este en el que estamos hablando. Pero para mí la batalla principal es la base. Como no tengas base para generar aficionados, jugadores, etcétera, etcétera, este o cualquier deporte está muerto. Eso está clarísimo.
Bueno, no, y porque la promoción del balonmano en este país es, yo creo que es mínima por parte de las instituciones, y ahí yo se lo achaco a la Federación y a la propia Sobal. Es decir, cuando hay grandes competiciones como Copa Sobal, como Copa del Rey, parece ser que la Copa del Rey van a hacer ahora muchas cosas en Pamplona, que están pensando, eso hay que potenciar, hay que llevar. Yo prefiero tener un pabellón lleno de niños, aunque no gane dinero, lleno de niños y de padres, que lleven a los niños, que en un pabellón vacío.
Y en el siglo XXI, Luis, soy Emilio, es mucho mejor, como dices tú, invertir, pero también es mucho mejor pensar dónde estás y, desde luego, rentabilizar los éxitos, que lo hemos dicho antes, si es que hemos tenido muchos éxitos. Estamos ante uno que no ha sido éxito precisamente, pero hasta la decepción del año pasado de Polonia, supuso que era la medalla de plata, o sea que fíjate, nos decepcionamos porque no sacamos el oro en vez de la plata.
Y luego también hay otra cosa que yo quería aclarar, declaraciones de propios jugadores que dicen que es vergonzoso que España tenga que jugar un preolímpico por motivos puramente económicos, porque Suecia ha pagado 350.000 euros. Yo la semana pasada dije, y lo sigo manteniendo, que Suecia no ha pagado un solo euro. Lo que ha dado es producción gratuita a la señal internacional de televisión, la cesión a la IHF de los derechos de imagen para el extranjero, e insisto, aunque el presidente el pasado martes me dijo que estaba equivocado y que él sabía que había pagado, yo insisto que Suecia no ha pagado un solo euro. Que se lo habrá dado en especies, no digo que no, pero físicamente no ha pagado un solo euro y hoy lo voy a desvelar. Tengo pruebas y esta mañana sí, se lo he enseñado a Emilio Gorgojo.
Es evidente.
No lo puedo desvelar, pero las tengo.
Pero de todas formas, Chema, perdón, Emilio, tú, sí.
No, perdón, es que yo simplemente os iba a decir que es que me parece que nos estamos yendo. O sea, es decir, ¿qué carajo importa que haya pagado o no haya pagado, con perdón, para la cagada que hicimos el viernes?
Bueno, pues...
O sea, ¿alguien me puede explicar a mí qué importa que los huecos hayan pagado o no hayan pagado para que marquemos 5 goles en 30 minutos?
Bueno, Chema, pero... Se están agarrando a un hierro ardiendo para decir que, claro... Se están agarrando
lo que quieran.
Son cosas, son daños colaterales que dijo el otro, porque a lo mejor, como dices tú, la cagada del viernes, que fue media cagada, lo para que fue lo que decidió el partido, si llega a ser, como decía yo, en Bollullos del Condado en vez de en Malmö, pues a lo mejor la cagada no hubiera sido tal, porque en casa no se juega igual que fuera. Pero eso es echarle la culpa al empedrado. La situación, se ha apuntado, fue en el 40-20. Nosotros hicimos el doctor Jekyll y el Mr. Hyde, y lo hemos hecho más de una vez, por desgracia. Ahí es donde hay que analizar por qué esa... Pensábamos que ya teníamos, al tener tanta gente fuera en ligas importantes, pues que teníamos más madurez mental para conducirse en un partido. Tú puedes estar a un nivel inferior, pero, con perdón, estar en el cielo y bajar a los infiernos en un minuto y luego ya no poderte recuperar, eso es lo que no tiene un pase. Y 2 goles en 20 minutos, yo se lo decía, casi le echaba la bronca a Luis, digo, pues si no tienes la culpa tú. Yo que juego al balonmano muchos años, meter 2 goles en 20 minutos, no le ganas ni al Escaleritas.
Bueno, de todos modos, yo tampoco quiero dejarlo atrás, creo que hay que reflexionar, hay que hablar muchas cosas, y a mí una de las situaciones que no es que me llama la atención, porque desgraciadamente ya estamos acostumbrados a eso, sino que me dolió, porque creo que no se ha visto implicado en el tema o no se ha querido implicar, es el borrado de Arpad Sterbik. Es decir, Arpad Sterbik el lunes dice que no puede venir, 24 horas antes jugaba la final de la Liga Ceja con su club, el Club Macedonio, y aunque no estuviera bien, pero Sterbik sabe que el partido contra Eslovenia era crucial y que él tenía que estar ahí.
Es otro tema marginal también, pero de una reflexión. En un partido, en 3 partidos fundamentales para el devenir del balonmano español, el señor Arpad Sterbik, uno de los mejores porteros del mundo, no puede quedarse en su casa.
Yo pienso, sinceramente...
Salvo que esté lesionado y tenga una fractura.
Pero bueno, vamos a ver, Emilio.
Porque con el Vardar está jugando toda la temporada.
Con el médico por medio, ¿no?
Claro.
El Vardar jugó la final de la Liga Ceja.
Y lo malo es que Sterbik nos ha bien acostumbrados, entiéndamese la ironía, a faltarnos en un montón de sitios de competición oficial. Yo así no quiero refuerzos.
Yo te digo una cosa, yo tengo la impresión de que Sterbik poco va a jugar ya con la selección española, porque muchos pensaban que su adiós con España iba a ser en los Juegos Olímpicos, ya ni Juegos Olímpicos, como mucho lo podemos alargar un poquito más al Mundial de Francia, pero hay que ir pensando en ese relevo, en esa madurez que tienen que ir cogiendo dos grandes porteros,
pues los dos
que van a ser dos grandes estrellas, no me cabe la menor duda. Gonzalo Pérez de Vargas, que ya lo es, por otro camino va también Rodrigo Corrales, pero necesitan experiencia, necesitan partido, necesitan muchas cosas, porque tienen 25 años.
Y ellos tuvieron la misma irregularidad que achacamos al resto de jugadores de campo. Han hecho cosas muy bien, muy en la línea de lo que siempre esperamos, porque siempre esperamos lo mejor de nuestros jugadores, pero luego estas oscuridades que en las que de pronto se sumergen, yo no las acabo de ver.
Yo creo que a la selección, perdonad, le falta un líder, una persona que aglutine esos momentos de presión y momentos de responsabilidad, líder que parece que en algunos momentos aparecen, como en el caso de Raúl Entrerríos, como en el caso de Maqueda. Joan Cañellas era el yo creo que el hombre destinado a ocupar ese rol, pero ya sabemos que no está bien físicamente, y eso unido a la baja de Arpa, aunque sí es cierto que en el partido de Suecia, en los momentos finales,
Gonzalo estuvo muy bien, sí,
claro, ¿no? Estuvo muy bien Gonzalo, y no se le puede, vamos, no echamos de menos a Arpa, pues es lo que pasa, al final son todos vasos comunicantes. Si miramos hacia atrás, pues a lo mejor nos preocupamos todavía más, pues no se ve que venga nadie jovencito capaz de, aparte de la portería, que creo que va a estar muy bien cubierta.
Que le echamos, Manolo, le echamos la culpa al empedrado, pero chicos, son todos circunstancias. Sí, entre todas las mataron y ya sola se murió.
Bueno, y ahora después de esto vamos a ver qué es lo que sucede. Yo no sé si en las próximas semanas vamos a tener noticias importantes en torno a la selección, pero que ahora hay que reflexionar, hay que pensar, hay que ver las cosas que se han hecho mal dentro de la selección, fuera de la selección, en la propia federación. Y yo os voy a decir una cosa, yo tengo mucha confianza y espero mucho de un hombre que va como embajador del balonmano español, que tiene las ideas muy claras, un hombre que ha aprendido mucho en la Bundesliga, que es muy listo,
que es un líder en la pista, ¿no?
Que se llama Iker Romero, y que si le deja trabajar Paco Paquito Blázquez del Medallitas, y si le dejan trabajar y no le ponen palos en las ruedas como han hecho con otros desde dentro de la propia Federación Española de Balonmano, las cosas pueden cambiar. Porque en la Federación, aun la llegada de Paco Blázquez, todo sigue exactamente igual. No se han abierto las ventanas y sigue todo exactamente igual 4 años después.
Pues yo solo quiero recordar que, como en todas las federaciones deportivas españolas, unas antes, pero la nuestra va a ser después, hay unas elecciones federativas a presidente y todo en la cúpula. Creo que se ha dicho por activa y por pasiva muchas veces, el balonmano tiene lo que quiere,
exacto,
pero no lo que merece.
Se merece.
No,
exacto.
Creo que eso que lo has dicho tú, me
parece
que esa frase es tuya.
Sí,
pues me reitero, tendremos lo que quiera la gente del balonmano, pero no lo que se merezca el balonmano, por triste desgracia, y ya son muchos años de decir lo mismo, ¿eh?
Hay muchas cosas en torno a la selección, en torno a la federación, que me callo. Y que, como decía el gran maestro José María García, valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Y en una ocasión, más de una ocasión, me he tenido que morder la lengua. Y hoy me tengo que morder la lengua en muchas cosas. Insisto, ojalá le dejen trabajar a Iker Romero. ¿Algo más de la selección antes de cerrar y pasar a otro tema, compañeros?
Poco más, por mi parte.
¿Vale?
Que hay que dar un giro a esto, analizar los porqués. Y desde luego intentar ver que si se abre otro ciclo, como decía Fernando, desde la base hay que modificar muchas cosas.
Ah, y
yo
eso,
simplemente
sí.
que intentemos no hacer de hispanos en lo malo y no caigamos en el pesimismo, a pesar de que ha sido un varapalo importante, pero quedémonos con cosas importantes. Y yo creo que todavía hay esperanza en muchos aspectos. O sea, hablamos de la Liga Sobal, tenemos al Granollers en EHF, tenemos al Barça, Naturhaus por muy poquito no se ha metido en Liga de Campeones. Evidentemente no hay nadie que le pelee la Liga al Barça, pero el que tengamos una Liga modesta en otros aspectos está haciendo que puedan tener más oportunidades jugadores nacionales, etcétera, etcétera. Yo siempre intento ver el lado positivo de las cosas. Hay muchas cosas que mejorar, cosas que se pueden criticar, pero no caigamos en el pesimismo, por favor.
Por supuesto, y tenemos impartiendo gran pedagogía a muchos técnicos por el extranjero. Nuestros jugadores internacionales están luciendo en ligas internacionales. Esto ha sido un punto de inflexión. El deporte tiene estas cosas. Hay que analizar en profundidad.
Puede ser un punto de inflexión para
mejorar. Exacto. No, es que los puntos de inflexión, Fernando, si no son para mejorar, mejor que no hagamos ninguna inflexión.
Tienen que ser para mejorar.
Está la incertidumbre que hay, ¿no? Porque esto no ocurría desde
76.
Lo de 40 años. No iba a jugar.
Yo, pues eso, 5 añitos, ¿eh? ni siquiera me acuerdo. Y no sé, me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque hasta ahora no hemos pasado por aquí. Ya sabemos que la selección es como ese buzo que se queda sin respiración y cada añito sale a tomar una bocanada de aire en un mundial, en un europeo, para que tener visibilidad, tener popularidad. Y que cada 4 años se mete una transfusión sanguínea de algún atleta que ha estado entrenando en altura, pero este año esa transfusión no la vamos a tener en los Juegos Olímpicos.
Sí, pero tengamos en cuenta una cosa, no sé si muchas disciplinas en este país donde si no juegas la final es un fracaso. Y con el balonmano esto viene sucediendo últimamente. Si no conseguimos
lo vimos en el europeo, Fernando, acuérdate, que éramos maravillosos y en la final con Alemania nos pusieron a caldo.
Que nos han mal acostumbrado, afortunadamente, los hispanos en los últimos años. Y por eso yo creo que hay que ser positivo, hay que reconocerles todo lo que nos han dado y no hay que hacer ahora leña del árbol caído.
Yo por eso...
Te agradezco la terapia, Fernando.
Yo por eso soy Emilio, por eso digo que me parece excesivamente duro y poco pensado lo de que hemos retrasado 40 años el reloj. No. Nada estábamos y venimos de un preolímpico en el que con todo lo que hemos dicho que hemos hecho mal, que hemos hecho bastantes cosas mal, otros lo habrán hecho también bastante mal, porque quiero recordaros que ganamos 23-25 en Suecia, en Malmo, ante 15.000 suecos, ante dos árbitros que no nos dieron nada y nos quitaron algunas cosas porque no se le dio al contrario.
Y si no tenemos una caraja en el europeo, somos campeones de Europa.
O sea que menudo fracaso y menudo retraso de 40 años, ¿no?
Bueno, yo solamente...
Todo en su punto.
Yo solamente...
Hola, Luis, antes una cosita simplemente, igual puede parecer una tontería, ¿no? Pero hablabais antes de hacer cosas. Mira, el otro día, el miércoles pasado, una iniciativa de Jota, de Jota González, juntó a varias chicas del Sporting La Rioja y a varios de sus jugadores y tuvieron a 40 y tantos niños, algo así, por posiciones y por esas cosas, niños que están jugando en los Juegos Deportivos Escolares, hicieron entrenamientos específicos con ellos, chavales, críos de 12, 13, 14 años, críos y crías, y estuvieron con la gente del Natur y con la gente del Sporting La Rioja haciendo trabajos específicos y realizando un entrenamiento, y esto se va a repetir, y eso fue una iniciativa de Jota,
No, me parece una iniciativa interesante porque lo que hay que hacer es promocionar el balonmano, sobre todo lo que hablábamos antes, es decir, con la base, que son el futuro de nuestro balonmano y el futuro del balonmano español. Bueno, también cambiamos de tercio, Copa del Rey, ya tenemos sorteo, será el lunes 18 de abril a las 12:30 en el Ayuntamiento de Pamplona, es decir, el próximo lunes, la próxima semana, un acto que va a ser presentado y que va a ser el maestro de ceremonias, nuestro amigo, compañero Javi Izu, de Radio Nacional de España, como ya nos dijo la semana pasada. Y unos horarios, Fernando, que ya están confirmados. Creo que el sábado 7 de mayo a las 5 jugará el Barcelona contra quien le toque. La segunda,
5 y 7, sí.
Sí, la segunda semifinal a las 7 de la tarde, el Levitia contra quien le toque. Y el domingo la gran final a las 5 de la tarde, y todo por Movistar Plus, ¿no?
Sí, además, cabezas de serie, como tú has apuntado por el orden del sorteo, Barcelona y el anfitrión, el Levitia Naitasuna. Y es decir, que al Barcelona, si le toca el Naturhaus o le toca la de Mar, que son las dos únicas opciones, pues a ver qué es lo que pasa al final.
Mira, solo un pequeño comentario. A veces recibimos críticas de, ahora me ha llegado una de porque poníamos el Villa Aranda de Mar León en miércoles, pues porque lo tenías estipulado así, es el partidazo los miércoles. Yo no sabía ni que era fiesta, por lo visto en Castilla León me han comentado, pues yo pienso que es positivo que sea fiesta para que vaya más gente, pues hay gente que nos ha criticado por eso, pero al final, por ejemplo, hemos puesto a Naitasuna después porque pensamos que el equipo local atrae más gente, puede haber gente que vaya a ver al Barça. Nos pasó desgraciadamente en la Copa Sobal, que como no se metió León, pues estuvo un poco desangelado de público. Siempre, aunque nos equivoquemos, desde vosotros en los medios, nosotros en la tele, etcétera, etcétera, siempre nuestra intención es que el aspecto que den las gradas, sobre todo eso, lo deportivo va por una parte, las gradas van por otro, sea el mejor posible, y por eso hacemos esta intención lo mismo alguien prefiere que juegue el Betis antes para tener más descanso, que eso también nos ha pasado, de quejarse entrenadores porque dos horas menos de descanso lo creían que era muy importante, ¿sabes? Nosotros siempre intentamos buscar que el aspecto de público, graderío, sea el mejor posible. A veces lo conseguimos, a veces no, pero es nuestra intención aquí. Siempre digo, hay que remar todos en el mismo sentido, ¿sabes?
Y efectivamente, tratar de vender el balonmano lo mejor que se pueda. Por último, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
¡Mis pajaritos!
Que doña Leticia no acudirá el próximo domingo 17 de abril a Porriño para entregar la Copa de la Reina. El pasado 30 de septiembre, Francisco Vidal Vázquez García envió una carta al Palacio de la Zarzuela para que Leticia acudiera a la final y entregara la Copa. Durante todo este tiempo, la Real Federación Española de Balonmano ha esperado una respuesta, la cual ha llegado hace unos días de manera negativa. Según Zarzuela, la agenda de Leticia no le permite desplazarse a Porriño. Parece ser que incluso la Real Federación Española de Balonmano estaba dispuesta a cambiar la fecha fijada si ella no podía acudir por otro día. Por lo tanto, Paco Paquito Blázquez de Medeitas se queda sin su foto con la mediática Leticia.
Bueno, Luis, esto es un intangible que decía el otro. O sea, los reyes muy pocas veces han ido a entregar. Pues fíjate que hay Copa del Rey, Copa de la Reina en todos los deportes, prácticamente.
Claro, es que además
no van. Yo no sé si en la época de... No, hay, como dice, me parece que ni el rey cuando era su yerno Urdangarín tampoco.
Sí, no,
una vez es posible
rey,
que haya
rey,
ido.
No, pero no sé si recordáis una Copa de Europa que ganó el Barça.
Bueno, sí, eso ya es una Copa de Europa, ahí a lo mejor
que,
ya...
Que yo nunca vi un palco tan nutrido como ese, pero vamos, ni en fútbol, ni Copa del Rey, un
europeo es posible que sí, y luego con en la actividad internacional, pero en una Copa del Rey o de la Reina me da la sensación de que era un imposible, o sea, no.
Aquí el rey se ha venido a Ciudad Real muchas veces a ver a Urdangarín, ¿eh?
A verlo, pero no a entregarle ninguna copa, ¿no? Era porque era de la familia, como dice el otro, ¿no?
Bueno, eso no, claro.
Bueno, pero ha estado ahí. Pues, era. Sí, Chema, decías.
No, que decía que era.
Que era,
por eso. No, yo he dicho era, Chema.
Sí. Bueno, pues vamos cerrando.
Yo lo he recalcado.
Bueno, pues vamos cerrando nuestra tabla redonda. Manuel Espada, compañero de la tribuna de Ciudad Real. Un fuerte abrazo, hasta otra.
Igualmente, Luis, un abrazo a todos.
Y Fernando López Herbás, compañero de Canal Plus Deportes. Vamos a ver si levantamos cabeza, Fernando, porque lo necesita el balonmano español. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Y por cierto, están organizando para Copa del Rey un partido de solteros contra casados, de periodistas, o sea que atentos.
¿Pero bueno, tú estás para jugar?
Yo no, porque
yo para jugar tampoco.
Bueno, si necesitas un utillero me acerco, ¿eh?
Yo sé que van a hacer muchas cosas, la semana que viene a lo mejor puedo desvelaros una sorpresa que va a haber, yo creo que muy agradable, muy importante en la Copa del Rey en Pamplona, pero de momento me han dicho que no diga nada, es posible que el lunes que viene os lo pueda contar. Fernando, nos vemos en Pamplona, un abrazo.
Un placer, adiós,
hasta
chao.
Luego. Vamos cerrando edición con nuestro maestro, con Tomás Guas y el 7 metros, que me huelo que hoy va a ser triste.
Malvar, rosquitos, no estaremos en Río. No seré yo quien levante la voz contra los hispanos. Se ha juntado todo. El escenario, el rival, chico, también nuestros errores, indudablemente. Pero nos queda lo que nos queda. Un pasado glorioso, y no un pasado de hace 1000 años, un pasado de antes de ayer. Bueno, otras vendrán. Te juro que lo lamento muchísimo. La verdad es que hemos perdido todos. Amigos, suerte al toro y gracias por tantas cosas.
Vamos terminando programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Chema, lo dicho, la semana que viene nos escuchamos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Emilio, esperemos que la semana que viene pues tengamos más alegría que en el día de hoy.
No, eso es seguro, porque el impacto ha sido tremendo. Como yo he dicho al principio, un lunes triste para el balonmano en general y para nosotros, que somos balonmanistas en particular. Y bueno, pues ánimo, y el deporte es esto, unas veces ganas, otras veces empatas, y pocas pierdes. Lo malo es que cuando pierdes una cosa que te quita de unos Juegos Olímpicos, pues te duele más.
Día triste para el balonmano español, día triste para nosotros, que amamos el balonmano, aunque algún tonto contemporáneo en su momento me llevó a indicar que nos alegraban los fracasos de la selección española, pero eso no es así. Llevamos muchos años haciendo balonmano, y alguno lleva 3 días en esto. La semana que viene espero que tengamos mayor alegría, que sea un derrosca más ameno, más alegre, como suele ser habitual. Hoy ha sido, insisto, como decía Emilio, como os he dicho al principio, un De Rosca triste, muy triste, de los De Rosca que más me ha costado de los 207 programas que llevamos. La semana que viene nos escuchamos aquí el lunes. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!